Sí.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Orense, y vemos a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestra casa, vemos cielos despejados, pero vaya mañanita de frío que hemos vivido en esta jornada con temperaturas bajo cero en algunas zonas de la provincia de Orense. Les contábamos antes que las redes sociales han jugado una mala pasada al alcalde de Orense al emitir en directo pues una jugada donde hablaba de cerrar la dimisión de Miguel Caride. Decía textualmente en esa conversación: mañana te pego un toque y cerramos ahí con el abogado la dimisión de Caride. Tras colarse ese audio, lo borró inmediatamente en el perfil de Democracia Orensana, pero ya se había conocido su intención. Y hoy es un día donde la plataforma SOS, hemos escuchado aquí a una de las portavoces, pues va a recorrer las calles de la ciudad desde las 7:30 de la tarde, que parten de la subdelegación del gobierno hasta la casa consistorial, decían, la deriva de Orense. Rafael Rodríguez Villarino es el secretario provincial del Partido Socialista y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento y la Diputación, y nos acompaña en estos momentos en los estudios de la cadena COPE. Don Rafael, ¿qué tal?
¿Qué
muy
tal?
Buenas tardes.
Buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a empezar por la manifestación. Tiene lugar hoy a las 7:30 de la tarde. El Partido Socialista apoya esta reivindicación.
Sí, sin duda. Aunque no formamos parte de la organización, ¿no? Entendemos que bueno, podíamos haber formado parte perfectamente, pero respetamos a los organizadores que han tomado esa decisión. Y bueno, nosotros de verdad que ese debate que está en la calle de si politizar o no politizar una manifestación, yo nunca le vi ningún problema a que ninguna fuerza política, ni sindical, ni de representativa de ningún colectivo forme parte de una manifestación, ¿no? Yo creo que en el fondo es una herencia franquista, ¿no? Que decía que la política no debe formar parte de las decisiones de la gente, cuando es algo absolutamente incomprensible a día de hoy, donde todos sabemos que gracias a la política precisamente es como se pueden hacer las cosas, y la alternativa a la política ya sabemos cuál es de otros tiempos, ¿no? En cualquier caso, la plataforma se ha constituido de esta manera, pero nosotros vamos a apoyar sin duda ninguna lo que consideramos que es una causa justa, y esa causa justa es una causa justa a nivel provincial y a nivel de la ciudad. Y por lo tanto no cabe mayor discusión.
¿Le ha llamado la atención que algunos colectivos en las últimas horas se hayan dado de baja?
Curiosamente los que sí han tomado posición partidista, ¿no? Es que eso sí que tiene gracia porque es muy paradójico. Yo escuchar a una organización decir que esto estaba politizado, ¿no? Y como si eso fuera un estigma, ¿no? Y al mismo tiempo en utilizar argumentos de politización para luchar contra una movilización social es muy paradójico. Y por otra parte, también se habló de una plataforma, la plataforma Pro Campus en este caso, ¿no? Que se había desmarcado, cuando es radicalmente falso. Yo formo parte de la plataforma Pro Campus, tuvimos una reunión hace poco, y en esa reunión hubo algunas posiciones individuales, particulares, de personas que, alguna persona en concreto, que dijo que no se iba a sumar, pero era su posición particular. No era en ningún caso posición de la plataforma, que no se ha pronunciado. Es que no se ha pronunciado al respecto. Yo entiendo que si se consultase a la mayoría de la plataforma en su práctica totalidad está de acuerdo con esta convocatoria, salvo una excepción o dos. No hay más.
Mi pregunta es, se hace la manifestación, se protesta por lo que se protesta, ante quién se protesta, porque se terminará en la Plaza Mayor, ¿no? ¿Y después qué? Porque al alcalde parece que ni le va ni le viene y no le preocupa mucho ni, no, nada, en absoluto.
Ya, lo que pasa es que en esta sociedad hay personas que creen en la política y personas que no creen en la política. Él, desde luego, no cree en la política, y yo creo que este hombre en algún momento llegó a decir que a él, aunque le pusieran unas esposas y lo llevaran preso, él seguiría ahí. Es decir, que no hay quien lo saque de ahí, porque él no tiene ningún interés genuino por la ciudad ni por la ciudadanía, ¿no? Entonces va a su interés y lucro personal y no cabe esperar más de él. Pero tiene socios, que son los socios quienes lo han puesto en el sillón de la alcaldía. Y esos socios deberían tener, como partido político, que sí son, porque recordemos que Democracia Orensana, a ver, a día de hoy nadie duda que Democracia Orensana es una organización puesta al servicio de una persona y no un partido político. Y en el caso del Partido Popular, que es el responsable de que esté gobernando este hombre, pues en el Partido Popular sí que hablamos de una organización política con representación en muchas instancias de este país y que debería tomar nota de lo que dice la ciudad. Si el Partido Popular tampoco toma nota de lo que dice la ciudad y la provincia, ¿qué es posible, no? Entonces son los ciudadanos los que tienen que tomar nota de lo que tienen que hacer en la siguiente convocatoria electoral. No hay más.
¿Cree usted que traspasó líneas rojas el alcalde Orense al cesar al personal de confianza de los grupos de la oposición?
Bueno, yo creo que no queda ninguna línea roja que no haya traspasado. y en este caso, pues la democracia, que ya, como ya digo, no forma parte de su abanico de ideas, pues ha quedado totalmente, digamos, denostada en esta legislatura, en este mandato, porque realmente privar a los grupos de la oposición, del personal que nos puede ayudar a ejercer nuestra labor, es cualquier acto, digamos, que podemos calificar antidemocrático por naturaleza, que puede llevarse a la práctica. No puede irse más allá de esto. O sea, no puede irse más allá. Entonces, nosotros, lógicamente, vamos a defender a nuestros trabajadores. Para nosotros son trabajadores. Para nosotros no son asesores a los que se le puede exigir un impuesto revolucionario por estar trabajando, ni personas al servicio de la cuenta corriente de nadie. Entonces, nosotros creemos que no se puede atentar, primero, contra los trabajadores, y segundo, contra la función que ejercen, que es una función legítima. Y bueno, lucharemos por ello. Líneas rojas, no le queda ninguna por pasar.
Ustedes decidieron, tanto PSOE como BNG, no asistir a la Junta de Portavoces convocada por el alcalde, y decía en un comunicado de prensa Jácome textualmente: esta alcaldía no permitirá que el rumbo lo marque la oposición. Mientras no quieran negociar, ocuparemos los puestos de eventuales que consideremos.
Claro, ahí muestra su preocupación, porque sabe que ahora mismo el alcalde no tiene ni siquiera la capacidad para dirigir la ciudad, y no la tiene porque no tiene ni los números. Sabe que su suma, más la del partido, en este caso Popular, son 10, no son 14. Entonces, él intenta de esta manera castigar a aquellos que estamos intentando hacer una labor política basada sobre la mayoría a la que representamos. Ahora mismo hay una mayoría clara en el ayuntamiento, una mayoría que puede tomar decisiones, y de hecho toma decisiones, y nosotros no nos vamos a plegar a que una persona que actúa como un sátrapa se encargue de tiranizar y de mandar sobre los demás. Él hará todas las coacciones que ya les está haciendo, chantajes posibles. Nosotros mantendremos nuestra fuerza, nuestra unión, sobre la base de nuestra capacidad de representación. No va a haber nada más. Esta ciudad y esta provincia necesitan un cambio hacia la democracia, que digamos, estamos en el siglo XXI y no hay democracia, no. Lo que estamos es una utilización perversa de los votos obtenidos en las urnas, como todo el mundo sabe, que representan justamente todo lo contrario de la voluntad de los votantes que los ampararon. Nada tiene que ver lo que buscaba el Partido Popular con sus votos, nada tiene que ver lo que representaban a quien votó a Democracia Urdensana con sus votos. Y de esa perversión nace esta situación.
Hay tres personas de confianza, tres asesores del Partido Popular, 19 de Democracia Urdensana. ¿Cree que va a aumentar su staff el alcalde de Orense?
Bueno, veremos si legalmente lo puede hacer, ¿no? Si él puede y tiene, eso es cierto, la competencia para nombrar y para cesar a los asesores, porque así está establecido, pero todo el mundo sabe que eso se ampara en acuerdos con los grupos políticos. Entonces, claro, que él se salte esta pequeña consideración y lo utiliza a su antojo, pues demuestra, una vez más, que él malinterpreta y tergiversa las normas. Y además lo hace con un único fin, el económico, el monetario, nada más. Nosotros necesitamos asesores, trabajadores, que cumplen una función en comunicación, que cumplen una función en atención al público, que cumplen una función en movilización. Él tiene asesores que cumplen una función para engrosar su cuenta corriente.
Hablando de otras cosas, permíteme, porque se me está viniendo a la cabeza algo de lo que llevamos algún tiempo sin tocar, que es el apoyo o la falta de apoyo que se está teniendo por parte de la oposición, en este caso Partido Socialista, o también BNG, pero bueno, oposición en general, a proyectos o a propuestas que se hacen para la ciudad. Se me vino a la cabeza ahora de repente, repito, que hace tiempo que no hablamos de ello, la residencia de la tercera edad que se quiere construir en el barrio de... ¿Seguimos con la misma...?
No tenemos noticia, Y yo tengo que decir que aquí se está, una vez más, engañando a la ciudadanía con respecto a la posición de los demás partidos políticos que estamos ahora mismo fuera del gobierno. Nosotros, cuando se hizo la propuesta de llevar adelante la residencia, nosotros únicamente pedimos que queríamos ver el anteproyecto de lo que se iba a llevar a cabo de ahí. Porque lo que habían presentado en su día la Xunta de Galicia eran unas infografías donde se veía el mar. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente eso no era ningún anteproyecto, ni se parecía a nada. ¿Y por qué hacíamos esto? Hacíamos esto porque los vecinos de los edificios que están allí, que son más de 1,000 personas que están residiendo, llevan muchísimos años en el nudo de unas carreteras pidiendo por una zona verde. Una zona verde que nosotros entendemos que es compatible con esa residencia y que debe ser beneficioso para todo el mundo. Bien, llegados a este punto, nosotros lo único que pedíamos es que se nos aclarase cómo iba a ser ese diseño para nosotros dar nuestro visto bueno. Y se nos pidió que diésemos el visto bueno a ciegas. Es decir, ya veremos cómo es, vosotros aprobad. Entendemos que no es un modo de proceder y que necesitamos certezas. Por eso yo me puse en contacto con el responsable de la Fundación Amancio Ortega, de Relaciones Institucionales, que fue quien me dijo que no había ningún peligro bajo ningún concepto en hacer la residencia y que había que hablar con la Xunta para que la Xunta nos transmitiera cuál es su anteproyecto para llevar adelante esto. Y que se iba a poner en contacto conmigo, además, el delegado de la Xunta en Ourense. Y se puso. Y se puso para reconocerme que no había ningún anteproyecto. Y claro, que él entendía, además, que nosotros no estábamos a la contra. Son de estas cosas que se dicen en privado, pero públicamente se salen diciendo otras. Y que, bueno, que nosotros deberíamos apoyar el asunto. Y nosotros le respondimos, sin duda ninguna, que lo apoyamos. Pero, por favor, presentándose, aunque sea unas líneas, para nosotros poder ir junto a los vecinos y decirle, mirad, es esto. Y nosotros vamos a apoyarlo. Pero apoyar a ciegas, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de anteproyecto, y además culparnos a nosotros, es que de verdad es algo totalmente insostenible. Es un engaño masivo a la ciudad, con un único objetivo, de desgastar en este caso a la oposición, una oposición que es mayoritaria.
¿Y no teme que se pueda ir a otra zona de la provincia de Ourense?
Sería responsabilidad de la Xunta, porque la Xunta, en el convenio que firmó en el año 2019, era para hacer una residencia en cada una de las 7 grandes ciudades. Recordemos que había una parcela previa, anterior, ya asignada para esto, que después fue anulada por la propia Xunta, desconocemos el motivo. Parcelas hay de sobra para hacer en la ciudad. Ya había una parcela previa. Nosotros no queremos que se sitúe en un sitio ni en otro, si nos da igual. Lo único que queremos es que en el lugar en el que se instale, pues tenga mayor servicio posible a la comunidad. Cuando yo hablé con el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Amancio Ortega, me dijo que él no tenía ningún problema y que le daba exactamente igual el lugar. Y lo que no quería, bajo ningún concepto, de la Fundación Amancio Ortega, es tener una mala relación o un mal vínculo con los vecinos, con lo que coincidimos plenamente. Nosotros no queremos conflictos vecinales. Nosotros queremos lo mejor para esta ciudad y para sus gentes, y lo que no queremos es que venga nadie aquí a imponer sus condiciones y decirnos a los demás que tenemos que hacer las cosas porque sí, porque eso da que pensar que algo hay que ocultar. Entonces, tan difícil es, tanto le cuesta a una administración autonómica con un presupuesto que supera los 11.000 millones, tanto le cuesta presentar un pequeño anteproyecto de lo que va a hacer. La gente debería pensarlo. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Y por qué quiere someter a la oposición a una prueba en la que tenga que decir que sí, sin ver? ¿Usted compraría un piso o compraría una propiedad en la que se va a instalar algo donde no sabe qué se va a hacer ni dónde? Sin saber qué tipo de distribución va a tener el terreno, sin saber qué servicios va a tener. Nosotros pensamos que eso no se puede hacer, porque nos parece lógico y razonable dar información suficiente para que la gente sepa qué se va a hacer ahí. ¿Por qué hay que ocultarlo? Estamos hablando de administraciones públicas, no estamos hablando de empresas privadas.
Otro asunto, ¿cómo ha visto la polémica sobre la atleta olímpica? El alcalde quiere que lo suma a la concejala
lamentable
de Igualdad.
A ver,
la concejala de Igualdad ha dicho que no, que son gastos de la alcaldía.
Bueno, haciendo una derivación de otro tipo de refranes, podríamos decir, lo malo de una persona sin educación es que no puedes esperar que se comporte de otro modo. Y en este caso, nadie puede esperar elegancia ni finura en un alcalde que se caracteriza justamente por ser todo lo contrario. Eso me refiero en el trato a la esposa, a la pareja de uno de los atletas, que fue algo realmente lamentable. Pero por otra parte, el uso que hace de los recursos públicos es un uso absolutamente a su libre albedrío, sin ningún tipo de contacto con ninguna concejalía. Y además, asignándole el dinero de otros, sobre la base de la igualdad. Que de repente a Jacome le importa la igualdad, pero le importa únicamente para tener los recursos económicos de parte de ese pago de la Consellería de Igualdad para pagar a un atleta que trae él por su cuenta, de lo que no sabe nada la concejala. De verdad, una concejala a la que le pide 18.000 euros de su partida sin informarle. No sabemos aún el monto total, porque a lo mejor estamos hablando de 30 o 40.000 euros. No lo sé, nosotros ya hemos hecho la pregunta para que nos diga cuánto ha costado. Y además tenga en cuenta que durante 5 días... esta atleta con su séquito, pues estuvo, yo creo que viviendo bastante bien en esta ciudad, y eso lo vamos a pagar también. Entonces, esto lo hace el alcalde por su cuenta. No lo consulta con nadie. Y después aún encima culpa a aquellos que no sabían nada. A ver, ¿qué más hay que decir? Pues lo único que hay que decir es que este hombre sigue donde está porque se cree inmune e impune. Y porque quien lo sostiene, pues está dispuesto a aguantar esto y lo que sea.
Don Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, porque gracias a vuestra labor podemos informar.
La 1:34.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! en Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La compraventa de viviendas aumentó un 82,5% en junio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. ¿Estamos ante una inversión rentable o estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?
Sino también cómo te afecta.
Macron ha anunciado que en Francia se relanza la energía nuclear. Aquí en España, por el contrario, los planes que tenemos es ir deshaciéndonos progresivamente. Ventajas e inconvenientes de la energía
nuclear. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
A la 1:36, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1667 en Azerbaiyán, se registraba un terremoto que dejaba un saldo de 80.000 víctimas. Tal día como hoy, en 1820 en Ecuador, la villa de Loja se independizaba del Imperio Español. En 1903, un 18 de noviembre, Panamá y Estados Unidos firmaban un tratado para la construcción del Canal de Panamá. En 1952, la UNESCO admitía a España. Y un día como el de hoy, en 1982, en España se constituían las nuevas Cortes Generales. En 2011 se lanzaba la versión oficial del videojuego Minecraft. Y en 2012, la empresa japonesa Nintendo lanzaba la consola Wii U. Decíamos que es la 1:36 en una mañana fría, ¿eh? Fría de verdad, Amelia, en la provincia orense. 3 bajo 0 en Verín, 0 grados en Obarco,
pues ya ves, hoy tengo
un
puesto,
grado en la ciudad.
Tengo puesto el oso permanentemente, ¿no? Tú ya me ves aquí con el oso encima todos los días. Pues sí, hace frío, hoy hace frío. Pero bueno, que llegamos al invierno.
Vamos a hablar de la pastoral de la carretera, porque estos próximos días en todas las parroquias de la diócesis se va a tener un recuerdo especial, pero fundamentalmente este año el señor obispo estará presente en la celebración de la misa en Verín, que tendrá lugar el próximo domingo, día 21, a las 12 del mediodía, en la iglesia de Santa María la Mayor de Verín, y también en Ourense, que será el lunes 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la iglesia de los padres franciscanos. Es la misa solemne en sufragio de todas las víctimas de accidentes de tráfico. Pues para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el padre José Aumente, que es el presidente de la pastoral de carretera de la Conferencia Episcopal? Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
¿Y cómo se celebra estos días?
Pues mira, como estamos en mes de noviembre, el día del mes de recordar a los que han sido y ya no están, pues ¿cómo vamos a recordar? Recordamos desde la fe a esos que se nos han marchado, unos por culpa propia y otros, muchos de ellos, porque pasaban por allí un accidente, les llevo por delante ese problema también. Tanto accidente de tráfico, peatones, como otros conductores.
Y se desarrolla, como digo, a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no, padre?
Sí, es una... Vamos a ver, la jornada nació en el 2005 con motivo de tener un día en recuerdo de los fallecidos por accidentes de tráfico a nivel mundial. Después, a nivel de Iglesia Española, llevamos unos 10 años celebrándola, como a lo mejor sabemos que con la Eucaristía, porque no solamente es el recuerdo y unas flores que les podemos brindar, sino el creyente, pues así como la flor se marchita, ciertamente la oración siempre está presente del Señor y es lo que les beneficia, ¿no? Recuerdo del corazón, las lágrimas que son beneficiosas para nosotros, pero la oración es la que son beneficiosas para aquellos que nos han precedido. Entonces, yo creo que es un día, date cuenta, una jornada de recuerdo de los que se han marchado, pero también de tomar conciencia de los que quedamos, porque es que también en los accidentes no podemos olvidar que están los que les ha quedado mal heridos un accidente. De hecho, en la celebración de la misa, por ejemplo, aquí en Madrid, la hacemos a nivel nacional con todas las autoridades máximas de la DGT, de las autoridades relacionadas con la seguridad vial, pues encontramos bastantes días de ruedas, ¿eh? Uh-huh. sea, que el domingo tendremos bastantes sillas de ruedas. Quiere decir que el accidente les ha cambiado la vida. Pero no solamente a ellos, sino también a toda la familia. Cuando una persona, bien porque está casado o que esté soltero, pero ciertamente un accidente que les quita un poco la movilidad o que el poderse valer por sí mismos, eso es la familia la que sufre por toda la vida, ¿eh?
Tiene que ser también una jornada o un acto de concienciación de lo que debemos y no debemos hacer cuando nos ponemos al volante, ¿no? Viendo todo esto, claro.
Claro, porque es verdad que es un aldabonazo, no cabe ninguna duda, porque recordamos las víctimas que de no haber tenido un accidente de tráfico, muchísimas de esas personas estaban con nosotros. Y cuando el domingo invitamos a las familias, ¿no?, y a las asociaciones de víctimas a participar en la Eucaristía, pues date cuenta, una de las ofrendas que hacemos, por ejemplo, es una agenda, pues ¿para qué? En recuerdo de las muchas cosas que no se han escrito porque ya no están con nosotros, o de un reloj, que es contra recordarnos el tiempo que ha pasado, que ya no está entre nosotros y que se nos hace largo, que es muy emotiva. Aquí, por ejemplo, en Madrid terminamos con una ofrenda de una corona de laureles llevada por el general de la Guardia Civil, autoridad máxima de la policía, con el canto que la muerte no es el final del camino. ¿Y quién nos va a llorar ante una imagen de esas? ¿Quién nos va a llorar? Si está bien que lloremos, además es que está bien, pero que no sean lágrimas de cocodrilo. Yo creo que tienen que ser lágrimas que salen del corazón y nos dicen, pues esto no tiene que volver a pasar, esto es una... Vamos, llegar minutos antes a un sitio y jugarte la vida, claro que nunca la piensas que va a pasar así, pero la cosa es que pasan. Los 1,000 fallecidos de este año, en los que casi vamos de año, pues de algún sitio han salido. ¿Dónde han salido? Pues de tu casa, de la del vecino, la de la más allá, porque eran vecinos de tanta gente y ahora ya no están.
Claro, hablamos del coronavirus, de las muertes por coronavirus, de las muertes por cáncer, pero ¿cuántas personas fallecen cada semana en España a lo largo de todo el territorio nacional por accidentes de tráfico?
Solamente fíjate un dato. Lo comenzamos la estadística, la DGT comenzó a ir anotando la estadística de los fallecidos en carretera en el 1960. Pues hasta nuestras fechas estamos ya a punto de redondear la cifra en 300.000. Uf. Es decir, que en estos 60 años, 300.000 personas han fallecido en accidentes de tráfico.
Mi madre.
Fíjate, vamos a imaginarnos una ciudad de 300.000 personas. Pues hemos dicho, esto no ha quedado ni huella. Pues es así. Es que hay que poner imagen, ¿verdad? Porque si no, que nos quedamos en la cifra. Pero cuando pones imagen, sobre todo cuando después, es que no son cifras, porque después es el esposo, la esposa, es el hijo, es el amigo, es el cuñado, pues entonces ya le ponemos nombre, claro. Y ya duele un poco más.
Y cómo le cambia la vida, ¿no? A la familia, cómo le cambia la vida a esa persona que, como usted dice, tiene un accidente de tráfico y va a quedar en una silla de ruedas, a lo mejor de por vida.
Pero vamos, que no es un juego, es que las hay. Y aquí, por ejemplo, en Madrid, otro sitio es más difícil, la misa del domingo es que se hacen visibles, porque es que van a estar allí. Y lo bueno es que la fe, date cuenta, estas personas, cuando se las comunica, que las cosas que se han salvado ya es mucho, ¿no?, pero que su resto de vida van a estar con muchas limitaciones, pues la primera reacción es de rabia, ¿no?, de no puede ser, ¿no? Bueno, y fíjate, después te he encontrado gente tan maja en la silla de ruedas, pero tan gente de fe. Hay una que me decía, padre, yo creo que mi accidente, ojo, tenía 20 y pocos años cuando la sucedió esto, y él me dijo esta frase, yo creo que mi accidente de tráfico aquel día fue una gracia de Dios. Joder, no digas eso, pero ¿cómo vas a...? Dice, sí, porque de no haber pasado eso, yo no estaría dedicándome mi vida a salvar la vida de los demás.
Qué bonito.
Fíjate qué reflexión más bonita. Ella sacrifica su vida para que los demás tengan vida, o al menos no encuentren la carretera de la muerte. Eso solamente lo hacen desde la fe. Solamente la fe puede cambiar alegría y amar la silla de ruedas a una persona que para otros será un tormento, ¿no?
Pues es el director de la Pastoral de Carretera de la Conferencia Episcopal y nos acompaña ahora mismo amablemente. Es un placer contar con él aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Padre José Aumente, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Y vosotros también a toda COPE de Ourense, que aquí estamos haciendo lo que podemos, haciendo camino, pero sobre todo evitando que la carretera con la Virgen de la Prudencia sea camino de muerte, sino todo lo contrario, de encuentro, de reencuentro, de abrazos y de saludos con la familia y en el trabajo.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordemos que en todas las parroquias de la diócesis de Ourense se va a tener un recuerdo. Este año el señor obispo estará presente en la celebración de la misa en Verín, recordamos, domingo día 21 a las 12 del mediodía, y también en la misa en Ourense, que será el lunes día 22 a las 7 de la tarde en la iglesia de los padres franciscanos. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos de COVID-19 siguen disparándose en la provincia de Ourense. Hoy ya supera la barrera de los 400 casos activos. A día de hoy son 412 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Estamos hablando de 47 casos más en las últimas 24 horas. Hoy 9 personas están hospitalizadas en 3 hospitales de la provincia. Hay 6 ingresados en planta en el complejo hospitalario, 2 en el Hospital de Verín, un paciente en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Permanece una persona en la unidad de cuidados intensivos. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
S.A. Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ofrece el tiempo.
Tendremos hoy una oscilación térmica de alrededor de 20 grados en la ciudad de Ourense. La mañana muy fría, han bajado las mínimas, 3 bajo cero en Verín, 0 grados en Obarco, 1 grado a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 20 grados en la ciudad de Ourense, 17 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras. En estos momentos tenemos 13 grados de temperatura en la ciudad de Ourense. Luce el sol, seguiremos con una tarde soleada a lo largo de toda la provincia.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y cómo está la situación del tráfico en estos momentos en la red viaria ourensana? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues según informa la DGT en su página web, atención a los conductores que circulan por la A52 porque se van a encontrar un obstáculo por avería mecánica en la salida de la autovía A52 en Ríos, en el kilómetro 150 dirección Vigo. Está además el arcén cerrado en ese punto. También atención a los que circulan entre los kilómetros 161 y 162 dirección Vigo, porque en ese tramo se va a encontrar el carril izquierdo cerrado en la autovía A52, y en dirección Madrid también en la misma autovía el carril izquierdo está cerrado entre el kilómetro 155 y el 153 y entre el 142 y el 140.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tal y como les confirmaba la cadena COPE ayer al mediodía, el gobierno ha ratificado que el AVE hará el lunes un viaje de prueba entre Madrid y Ourense en 2 horas y 15 minutos. Será en la primera ocasión. La ministra de Transportes hará el trayecto que incluye el nuevo tramo de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y la ciudad de Asburgas.
El lunes el AVE hará un viaje de pruebas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Ourense, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y diversas autoridades van a realizar el trayecto desde la madrileña estación de Chamartín, de donde saldrán a las 8:30 de la mañana, en un recorrido que incluye el nuevo tramo tramo de alta velocidad entre Pedralba de la Pradería y Ourense, a donde está previsto que lleguen a las 11 menos cuarto. En el trayecto, el tren AVE llegará a Zamora a las 9 y 29 minutos y una hora más tarde, a las 10 y 29, a la estación de Sanabria. Así pues, hará el recorrido entre Madrid y Ourense en 2 horas y 15 minutos.
2 de cada 5 ourensanos emplearon antibióticos en lo que va de año. Según informó el área sanitaria de Ourense Beriño Barco, se prescribieron un total de 124.851 tratamientos antibióticos en 2021, y esa estimación procede de la prescripción en lo que va de año de tratamientos en los 3 hospitales públicos de Ourense y los centros de salud y atención primaria. Coincidiendo hoy con el Día Europeo del Uso del Antibiótico, el área sanitaria recuerda que un uso excesivo e indebido de los antibióticos son una de las principales causas del desarrollo de bacterias resistentes ante las que los antibióticos tienen cada vez menos efectividad. Ante ese horizonte, las instituciones y organismos sanitarios trabajan para mejorar el control del uso indebido, informando y concienciando a la población y también internamente a los propios profesionales. Según informó el área sanitaria de Ourense, desde el establecimiento en 2014 de un equipo de monitorización del uso de antibióticos, existe una clara tendencia a la baja en el consumo de antibióticos en los 3 hospitales públicos de la provincia. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, que se encuentra en el campus de Ourense, será una de las 3 sedes de la comunidad autónoma en las que el próximo mes de febrero se va a celebrar la Olimpiada Informática Galega 2022.
Y el Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia, en colaboración con las universidades de A Coruña, Vigo y Santiago, organiza esta prueba en la que los participantes deberán resolver una serie de problemas mediante un lenguaje de programación que permita automatizar su resolución. El concurso está orientado a estudiantes de enseñanza secundaria, bachillerato y grado medio, y va a permitir seleccionar a los 2 representantes gallegos que participarán en la Olimpiada Informática Española, que se va a celebrar el próximo mes de abril. Y los ganadores de esta prueba podrán acceder a la Olimpiada Informática Internacional, que tendrá lugar en agosto de 2022 en Indonesia. La Olimpiada Gallega se va a celebrar de forma presencial el día 4 de febrero.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 55 años, natural de Ourense, por robos cometidos en una gran superficie comercial de Ourense. Según informó la Comisaría Provincial, se personó en dependencias policiales el responsable de una gran superficie comercial para presentar denuncia por 2 robos cometidos por la misma persona en 2 días diferentes y llevándose diverso material sin abonarlo en caja, valorado en más de 650 euros. Los agentes policiales iniciaron la investigación e identificaron al varón, procediendo a su detención. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de presupuestos, porque el Concello de Obarco podría aprobar la próxima semana la previsión de ingresos y gastos del año 2022, que en declaraciones a COPE Valdeorras el alcalde Alfredo García definió como los presupuestos de la vuelta a la normalidad. Según el regidor municipal, el próximo año el presupuesto de Obarco, que ascenderá a casi 10 millones de euros, recuperará las partidas previstas en 2020 y, además, recoge el incremento de un 5% en todas las ayudas que se dan desde el ayuntamiento, es decir, todas las partidas relacionadas con cualquier tipo de subvención, subvenciones sociales, deportivas y culturales. También contempla una partida de 96.000 euros para el funcionamiento de la piscina climatizada y no recogerá la subida de ninguna tasa municipal. Eso sí, los hosteleros deberán volver a abonar la tasa de terrazas de la que estuvieron exentos durante la pandemia, y además se permitirá que se sigan manteniendo los espacios que ocuparon durante los años 2020 y 2021, aunque los establecimientos deberán solicitar el permiso antes del día 30 de marzo e ingresar la tasa correspondiente.
En las redes sociales juegan una mala pasada al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, al emitir en directo una jugada para cerrar la dimisión de Miguel Caride, ex mano derecha de Jácome durante muchos años y enfrentado a él en los últimos meses. Desde el perfil de Democracia Orensana se coló una conversación de Jácome con otra persona donde decía textualmente: mañana te pego un toque, y cerramos ahí con el abogado la dimisión de Caride. Tras colarse ese audio, lo borró inmediatamente, pero ya se había conocido su intención. Una mala pasada para Jácome en las redes sociales y para Miguel Caride. Detenido en Ourense un militar retirado con 65 kilos de hachís en el maletero del coche. El hombre de 49 años viajaba desde Andalucía en un vehículo de alquiler. En deportes, el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que ya estarán los equipos de la Liga, excepto los cuatro participantes de la Supercopa de España, se va a celebrar esta tarde, en apenas 2 horas y media, a las 4:30 de la tarde, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. El Arenteiro será el único representante ourensano en ese bombo. El equipo ourensano, el equipo carballiñés, cruza los dedos para que caiga uno de los gordos en el sorteo de la primera ronda. A partir de las 4:30 conoceremos si finalmente tendrá suerte el Arenteiro y le tocará un gordo en esta competición. Y la plataforma SOS desarrolla esta tarde una movilización ante la deriva de la ciudadanense, así lo señalan los diferentes colectivos. Partirá a las 7:30 de la subdelegación del Gobierno y tras recorrer varias arterias de la principales arterias de la ciudad orense, finalizará en la Plaza Mayor ante la Casa Consistorial, donde gobierna el alcalde orense Gonzalo Jácome. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.